Esta noche, amados hermanos, les invito a ir a Mateo capítulo 24. El tema que estaremos predicando es un tema conocido en esta iglesia, pero creo que es algo que tiene que ser constantemente recordado. Dice Mateo capítulo 24, versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Oremos al Señor. Padre, bendice en esta hora, te lo rogamos, en el nombre de Cristo. Edifícanos, te lo suplicamos. Amén. Velad. Velad, pues. La palabra velad significa estar alertas y o estar despiertos. Estar atentos, estar no solamente no dormidos físicamente, sino con una actitud en vela, con sobriedad, con una manera de pensar correctamente. Se le añade en primera de Pedro, cuando dice, sed sobrios y velad, 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 velad. ¿Cuál es la razón por la cual hay que estar velando, especialmente con respecto a la venida del Señor? Bueno, las señales se están cumpliendo. El Señor está diciéndole a sus discípulos, dándole respuesta a estas tres preguntas que le hicieron. ¿Cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo. ¿Cuáles serán las señales de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor les responde, en Mateo 24, y hemos visto tiempo atrás acerca de esas señales, pero les dice, versículo 33, así también vosotros. Entonces se dirige a sus discípulos, es otro punto muy importante, Él está hablando a sus discípulos. Vean por favor en Mateo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Luego el versículo 3, bueno, les dice el Señor en el 2, ¿veis todo esto? Es cierto, os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En el 3, estando él sentado en el monte de los olivos, se le ha llamado a este sermón o a este pasaje el sermón del monte de los olivos. Estando Cristo sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, dinos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá? Entonces, él está hablando a sus discípulos. El Monte de los Olivos, saliendo probablemente por la misma puerta oriental, saliendo de Jerusalén y pasando por el templo, ¿verdad?, que estaba allí, se dirige, desciende en una colina, luego suben lo que es el Monte de los Olivos, se detiene el Señor allí, se sientan un rato allí, tal vez para tomar descanso, no lo sé, y entonces ahí sus discípulos vienen y le preguntan. La pregunta de ellos es como la misma pregunta cuando el Señor es llevado, es ascendido. Ellos están muy interesados acerca de cuándo van a hacer estas cosas. ¿Qué señal? A ver, dinos. Y el Señor no solamente les da señales o les da conocimiento con respecto a señales, sino aplica. ¿Cuál es la verdad espiritual a aplicarse a tu vida con respecto a estas señales? Si se fijan, por favor, en Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 1, ellos vinieron con el Señor cuando hablando precisamente del bautismo del Espíritu Santo, ellos preguntan en el versículo 6, entonces, Hechos 1, 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les contesta, les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Creemos que es importante conocer los tiempos, pero no debemos buscar conocer los tiempos y abundar en las verdades con respecto a los últimos días solamente para saciar una especie de, ¿cómo lo digo? Curiosidad. Curiosidad escatológica. Escatológica, menciono, es una expresión de donde viene la palabra escatología, es el estudio de las últimas cosas. Una curiosidad escatológica sería la curiosidad de saber, ay, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Y hay muchos, hay comentarios y aún libros escritos tomando los versículos de la palabra de Dios y tratando de dar la interpretación de a qué se refiere esto, a qué se refiere el otro, y que se menciona esto es Rusia, y hay libros que prácticamente toman los eventos modernos o los eventos mundiales y literalmente toman la palabra de Dios y aplican, o mejor dicho, tratan de darle la dirección, o mejor dicho, la interpretación de que esto se refiere a este país, pero finalmente el Señor no ha venido todavía. Y todo eso son precursores, son verdades precursoras de realmente sabemos que habrá una economía mundial, habría. Y es interesante saber todo eso, pero no debe ser nuestro afán solamente saberlo por saberlo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá sobre tu venida y sobre el fin del siglo? No hay una pregunta de los discípulos diciendo, ¿y qué debemos hacer? ¿Cómo debo estar preparado? ¿Cómo debo afrontar esto? Pero el Señor lo incluye. El Señor lo menciona. Es claro en las señales. Es claro en decir, miren, cuando vean la abominación desoladora en el templo, el que lee o el que oye entienda la abominación desoladora de Daniel. Y otra señal, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y ellos se entregarán a tribulación y el que persevere hasta el fin, será salvo. Y todo eso, muy importante. Pero capítulo 24, versículo 33, les dice: así también vosotros. Mateo 24, 33, ¿está ahí con su servidor? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras del Señor se van a cumplir. Ahora, el Señor da otra revelación más aquí, y aunque se menciona en diferente momento, en las diferentes ocasiones en que se mencionan en los evangelios, dice: pero del día y la hora, nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto ya no es una señal. Esto ya no es algo que va a suceder. No, esto es algo que te estoy hablando. Les estoy hablando, dice el Señor, a vosotros. Es como tú tienes que estar preparado para esto que va a acontecer. Se sabe que está cerca a las puertas cuando estas cosas estén sucediendo. Sabe que los cielos y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Debes saber también que tú no vas a poder saber el día ni la hora en que esto va a suceder. No puedes tú calcular ni saber, la idea es, tienes que estar preparado en todo momento. Y esta es la condición, precisamente, será una de las condiciones de la humanidad cuando sean los días del Hijo del Hombre. los días de la venida del Señor Jesucristo. Lo dice en el versículo que sigue, el versículo 37, les dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué hacían? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, ¿hasta cuándo? Hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora, si recordamos, amados hermanos, Noé entró en el arca por lo menos 7 días antes, si mal no recuerdo. Vaya conmigo, o aquí le leo en Génesis 7. Dijo luego, sí, Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 4, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé entra al arca y estuvo 7 días dentro del arca. Las personas, por lo menos, si es que estaban al pendiente de lo que Noé hacía, o a lo mejor estaba completamente olvidados, de ya se habían cansado de Noé, pero la gente estaba, ¿qué hacía la gente? Aquí nos dice la Biblia, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Ahora, a veces cuando leemos aquí comiendo y bebiendo, a veces pensamos que la gente, bueno, anda en sus fiestas, anda en sus borracheras, se puede decir así, pero no necesariamente es eso. Es muy probable que este bebiendo no se refiera necesariamente a bebida alcohólica. Cuando Noé, ¿se acuerdan que se perdió su sobriedad por tomar del jugo de la vid? ¿Recuerdan? Después del diluvio. Noé, creemos que ese fue, alguien lo ha descrito así como un pecado de inocencia o un pecado de descubrimiento, como cuando alguien descubre algo y dice... Él no esperaba que la vid necesariamente se fermentara en un tiempo tan rápido. Es muy probable que por las condiciones de la tierra antes del diluvio, así como la longevidad del hombre era extensa, el proceso de decaimiento de las cosas era más largo. Comiendo, bebiendo. ¿Comiendo? ¿Es pecado comer? Bueno, depende en qué. Pero la idea es que la gente, ese era su afán, sencillamente saciar sus propias cosas, sus propios deseos. Comer, beber, casándose, dando en casamiento. Ahí casándose tenemos el contexto de que los hijos de Dios tomaron de las hijas de los hombres, vieron que eran hermosas, y tomaron mujeres entre todas, casándose, dando en casamiento. Es uno de los, ¿cómo se llama?, pecados dominantes de la era antediluviana, probablemente fue el adulterio, la fornicación, la poligamia. El hombre es carne, el corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Pero el entendido aquí, desde mi perspectiva, que el Señor da, es que la gente está ocupada en muchas cosas. La gente está ocupada en sus cosas, en lo que a ella le interesa, en lo que a ella en lo que está afanada. Y dice aquí, como el día ni la hora nadie lo sabe, quiero decir que así, en los días del Hijo del Hombre, así como la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que no entro en el arca. Estoy leyendo en el versículo 38, comienzo el versículo 39, dice, Y no, ¿qué dice? Está ahí en el 39 conmigo, Mateo 24, gracias hermano. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué quiere decir no entendieron? Quiere decir que sí entendieron. Ay, debí, ya después de que, bueno, era demasiado tarde. ¿Será que no entendieron el porqué del arca después? Estaban muy afanados en muchas de esas cosas. El hombre está afanado. El ser humano hoy en día, nos podemos, inclusive nosotros como cristianos, estar afanados. Estar afanados. En ciertas cosas, aún en cosas honorables. Me refiero a nuestra casa, la comida en la casa, esto, pero que perdemos la conciencia de que el Señor viene. Y mis decisiones tienen que estar ser consciente de que el Señor viene. Versículo 40, después de decir, ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Más adelante dice, en el 44, dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿qué dice? A la hora que no pensáis. Al punto que están dos en el campo. ¿Qué hacen en el campo? Están trabajando. Pero uno es ¿qué? Tomado y otro es dejado. El uno, tomado, está trabajando, pero está consciente que el Señor viene. El otro... Alguien puede decir, bueno, ese es este, el uno tomado, el otro dejado, es un creyente, es un inconverso. O aún como lo hemos compartido, ¿verdad? Y es ese, dice la Biblia en Hebreos 9:28, que el Señor aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y la parábola de las 10 vírgenes, cuando 5 no entran en las bodas y les dice, Señor, ábrenos. Y les dice, no os conozco. No les dice, apartados de mí, malditas, ¿verdad? Nunca te conocí. Sencillamente les dice, en el presente continuo, no te estoy conociendo. A las ovejas que él les da esa seguridad de que están con el Señor y él irán es las ovejas que oyen mi voz, yo las conozco y ellas me están siguiendo. Y concluye la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25:13 con la misma advertencia del Señor. Si usted ve ahí, Mateo 25:13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, versículo 40, dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino. Están en sus quehaceres. La una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si el padre de familia, el dueño de la casa, ¿verdad? Dice, sabe que esta noche va a venir un ladrón a las 2 de la mañana. Bueno, pues pone su alarma a la 1:45, ¿verdad? Y se prepara, ¿no? Pero en la cuestión de la venida del Señor, tengo que estar en todo momento velando. Estoy en todo momento en comunión con el Señor. Ahora se entiende que hay pecados por ignorancia, se entiende que hay debilidades como creyentes y como seres humanos. No le estoy diciendo esto para justificarnos, tenemos que ir a la gracia de la sangre de Cristo para que Él nos sostenga. Probablemente no necesariamente estoy en el mejor de mis humores. Pero yo creo que el creyente debe estar velando de no estar en un pecado deliberado. Si el creyente está en un pecado deliberado, es una evidencia de que no está siendo consciente que el Señor puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. Bueno, versículo 44, estad preparados. Estad preparados. Ahora, amados hermanos, vayan con su servidor a Lucas 17. En Lucas 17 el Señor menciona, habla también de esto. Curiosamente, el Evangelio de Lucas, en su Evangelio, nos menciona de este tema del que estamos hablando acerca de los días del Hijo del Hombre, pero no, esto que, lo que vamos a leer en Lucas 17 no se dijo en el sermón no lo revela Lucas que lo dijo el Señor en el sermón del Monte de los Olivos, porque ese sermón viene hasta Lucas, si ustedes se fijan, hasta Lucas capítulo 21. ¿Ok? Hasta entonces habla de esto. Entonces, Lucas 17, esos pasajes entre Lucas 10 a Lucas 17 y 18, mucha de esa revelación es exclusiva del libro del Evangelio de San Lucas. Entonces, el Señor habló de este tema antes, aún de esos últimos días aquí en la tierra, para Él. Sí, lo dije claramente. Ahora, ¿qué dice en Lucas 17? Lucas 17, versículo 20, dice, preguntado por los fariseos. Una pregunta de los fariseos motivó lo que el Señor va a decir aquí. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Curiosamente, el reino de Dios está entre vosotros. Es una expresión tal vez un poco difícil de interpretar, pero Juan el Bautista vino predicando el evangelio del, ¿qué? Del reino. Y Cristo vino predicando el evangelio del reino. Y para poder entrar al reino es a través de Cristo. El reino de Dios está entre vosotros, Cristo está entre vosotros. Y vino Cristo de una manera secreta. No es helo allí, helo aquí. Versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. O sea, cuando venga el Hijo del Hombre en su día, no va a ser, hey, ahí viene, ya viene, ok, prepárate. ¿Ya estás listo? Porque ahí viene. Ok. Ya. 5 segundos, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1. Es como el relámpago que al fulgurar. ¿Qué sucede cuando un relámpago fulgurea? Hay un trueno después, pero yo puedo predecir. ¿Usted ha estado en alguna tormenta eléctrica y dice, a ver, no puede uno decir casi, ahí viene uno, no, de repente. Entonces esa es la inminencia de la venida del Señor. Entonces dice el Señor, o sea, contestando a los fariseos, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Bueno, no te van a avisar, dicen, no van a decir, helo aquí, helo allí, va a ser algo en el momento que menos esperas, versículo 25, pero esto es una realidad. Primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, el Hijo del Hombre, lo cual sucedió. Versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces, está hablando de la condición, del ambiente que hay en la sociedad y que también permea mucho del cristianismo. ¿Cuál? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día que entró Noé, otra vez lo menciona así el Señor, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Interesante, ahorita viene a mi mente que tuvieron 7 días para saber. Y entró Noé al arca, 7 días. 7 días. Bueno, pero aquí nos da una revelación extra. No extra, más revelación. También menciona como los días de ¿qué? De Lot, versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, el mundo y aún el cristianismo, o los cristianos, están, ¿qué hacían? Comían, bebían, ¿qué? Compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. La visita de los ángeles no fue una advertencia, al contrario. En lugar de verlo como una advertencia, aquí vienen seres probablemente muy peculiares, pero ellos están afanados en su pecado, en su comercio, en sus afanes, en sus cosas, en esto, en el otro, en sus bienes. Sus bienes es algo muy importante. Y dice el Señor, el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre, ¿qué? Se manifieste, así será. Oh, Dios nos guarde de estar afanados en muchas cosas. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, mas una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Ahora, yo sé que hay cosas que demandan nuestra atención, demandan nuestro trabajo, demandan nuestro esfuerzo, pero yo tengo que estar seguro que es la voluntad de Dios lo que estoy haciendo. Y a eso voy a dedicar mis fuerzas, mi tiempo. Y estar consciente de la venida del Señor. Una de las cosas que este mundo quiere hacer, amados hermanos, es quitarnos, ¿cómo lo puedo decir? La conciencia, el sentido de la... Tal vez de la brújula, podemos decirlo así, de la visión de por qué hago lo que hago. ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde voy con este afán, con este trabajo, con esta actividad que estoy haciendo? Oh, amados hermanos, Dios nos guarde de nada más decir, ay, pues hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y que nuestro afán sea los bienes. Viene una, curiosamente, este tiempo que viene, ¿no? Ya viene el Buen Fin, ¿verdad? El Black Friday en inglés, ¿verdad? Y aquí ya no nomás es un viernes, es casi el fin de semana, ¿no? El buen fin de semana. Que gastarse el aguinaldo, ¿verdad? Bueno, y los que no tienen aguinaldo. Entonces, y ahí va. Y todo el mundo, el afán. Esto. Estoy seguro, la gran cantidad de cosas que la gente compra, la gran mayoría no las necesita. Compran televisión. ¿Por qué? ¿No tienes? No, sí tengo, pero esa está. Ah, no, es que ahora está más barata. Ah, bueno. Está $10 más barata que el año pasado. Y no puedo dejar pasar esa oferta. Plantaba. Y tanto dinero usado en los bienes. Que finalmente se queda. Se le roba a Dios. No se está dispuesto a dar para la obra de Dios. O nuestro tiempo lo usamos en tantas cosas que nos afanan, nos afanan. Y es algo importante meditar en esto. Pero mire, capítulo 17, y debo concluir, versículo 31. En aquel día, dice el Señor, cuando el Señor venga, cuando se manifieste el Hijo del Hombre, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. O sea, no te preocupes por tus bienes. O sea que. Y dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué acordaos de la mujer de Lot? Porque a Lot y a su esposa y a sus hijas se les dijo, no volteen, no miren hacia atrás. Y ella lo que hizo es voltear. ¿Qué fue la que lo hizo? ¿Qué fue lo que la hizo voltear? Sus bienes. Sus bienes. Sus bienes. Y bien dice, después dice el Señor, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. ¿Qué es para ti salvar tu vida? Es que necesito esto. Es que voy a dedicarme a esto. Es que voy a trabajar para esto. Es que esto... Ten cuidado porque eso se va a convertir en tu afán. El que procure salvar su vida, la perderá. Pero cuando nuestra... Usando Colosenses capítulo 3... Cuando nuestra mira esté en las cosas de arriba y no en las de la tierra, entonces se salvará nuestra vida. Cuando renunciemos a las cosas terrenales. Versículo 34, y el mismo contexto, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. O sea que se puede estar dormido y no estar preparado para la venida del Señor. Una de las cosas que entre cónyuges, a veces constantemente hay esa conversación, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay una situación, o aún entre un hermano, ya me fui enojado, me fui a dormir, y ¿cómo cree que yo voy? Estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro. Mi corazón no está bien con Dios. No nos vayamos a descansar sin arreglar nuestras cuentas con el Señor. Si hay un pecado que he cometido, confiésalo. Dios nos ayude, amados hermanos. Y esto nos lleva al capítulo 18, así concluimos. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? Orar siempre y no desmayar. ¿Y cuál era la parábola? La de la mujer, perdón, La del juez injusto y la viuda, así se le llama, ¿no? La viuda necia, ¿no? Insistente. Suena como necia medio feo, ¿no? La viuda insistente. Hazme justicia, hazme justicia. Bueno, esta mujer que está todo... Hazme justicia, juez. Hazme justicia. Hazme justicia. Esa mujer está velando. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Tengo esta carga, hazme justicia. Ella no está afanada esto. Hazme justicia. De cierto os digo, dijo el Señor, en el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Qué? ¿Día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta de ese vínculo? De lo que está diciendo con lo que... Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué? Hallará fe en la tierra. Hallará la fe, porque está con el artículo definido en el original. Hallará la fe en la tierra. ¿Qué es lo que me ocupa siempre y con lo que no desmayo? ¿La oración? ¿La búsqueda de Dios? ¿Qué es lo que me tiene en una necesidad de estar ocupado en eso siempre y aún sin desmayar? El trabajo, mi afán, mi deseo, el querer obtener esto, ¿es eso? Que Dios nos guarde. La vida cristiana yo no puedo, yo tengo que tenerla centrada, cada decisión, pensando ¿Qué es lo que Dios quiere? El Señor viene. No puedo yo sacrificar mi vida espiritual por más beneficios. Compraban, vendían, plantaban, edificaban. Oremos al Señor. Padre Celestial, tu palabra nos advierte y nos recuerda y nos exhorta una vez más acerca de velar y estar preparados, porque no sabemos a la hora que vendrá nuestro Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.